El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Entre los días 7 de noviembre y el 4 de diciembre del año 1936 tuvieron lugar unos tristes acontecimientos en el municipio madrileño de Paracuellos del Jarama. Estos hechos, conocidos como Matanza de Paracuellos, se produjeron en el contexto de la Batalla de Madrid de la Guerra Civil Española. Se produjo el asesinato de varios miles de prisioneros, no hay mucha claridad sobre la cifra total, durante el traslado de estos desde distintas cárceles madrileñas. Quien más y quien menos ha oído hablar de este episodio de Paracuellos del Jarama, asociado a la figura de Santiago Carrillo. Sin embargo, hay otras figuras, que no son tan conocidas, que participaron también en estos hechos y que por su actitud valiente los reivindicamos y los recordamos hoy con nuestro compañero Rafa. Rafa, muy buenas.
Hola, saludos a todos.
La CNT intervino en estos acontecimientos.
Sí, la CNT intervino en estos acontecimientos, pero para frenarlos, para pararlos, para acabar con ellos y para poner, digamos, orden, a pesar de que eran anarquistas los que en aquel momento estaban en el gobierno de la República, en el gobierno del Largo Caballero. Habían entrado cuatro representantes del Movimiento Libertario y nada más asumir la cartera de justicia, que correspondió, curiosamente, a uno de los hombres de acción más importantes de la CNT, a Juan García Oliver, puso en marcha nombramientos en el Ministerio de Justicia para evitar lo que era una realidad. Y esa realidad es que se habían producido en el bando republicano ejecuciones ilegales. Y se habían producido ejecuciones ilegales de forma masiva, fundamentalmente atribuidas, luego veremos que con bastante fiabilidad, a sectores comunistas de obediencia soviética. De hecho, cuando García Oliver aterriza en el ministerio, toma una serie de medidas que culminarán, y luego hablaremos también de ello, con el nombramiento del director general de prisiones, que llamado Melchor Rodríguez,
del que hablamos aquí en un vaivén detenidamente, porque además era un capítulo que muchos de nosotros desconocíamos.
Bueno, es un personaje realmente interesantísimo. Melchor Rodríguez era un militante de base de la CNT, un hombre que había sido novillero y banderillero y que había trabajado de obrero manual, de chapista, y que en un momento determinado era un humanista, era un hombre de una trayectoria humanística importante. En un momento determinado, pues él incluso se promueve para ser director general de prisiones con el objetivo de dar un trato humanitario a la gente que estaba presa, en la lógica además de lo que es una corriente importante del movimiento libertario, que es atender a la gente que está privada de la libertad. Y como digo, luego nos detendremos un poquito más, Melchor Rodríguez, cuando finalmente asume la responsabilidad de la Dirección General de Prisiones, acaba con esas sacas sistemáticas, con esos paseos, con las checas, y gracias también a la colaboración de García Oliver, que pone en marcha unos tribunales populares, que de hecho son una cierta normalización legal de esas actividades para evitar precisamente los procedimientos extrajudiciales y realmente totalmente ilegales y punibles, pues Melchor Rodríguez, como digo, se opone incluso en alguna ocasión casi sufriendo el mismo peligro de muerte, porque tiene que enfrentarse a una multitud que quiere linchar a los presos fascistas que están en la cárcel de Alcalá de Henares. Y eso fue en diciembre. Pero vamos, concretamente, el tema que hoy yo a mí me gustaría hablar es las famosas sacas del 6 y 7 de noviembre de Paracuellos del Jarama. Hay un historiador que es un historiador de reciente, porque él su hacer profesional es periodista, es un periodista prestigioso y un hombre de talento, además un hombre que tiene una trayectoria profesional de rigor, que se llama Jorge Martínez Reverte, que ha escrito un libro titulado La Batalla de Madrid. Jorge Martínez Reverte introduce un elemento que que fuera de contexto puede dar la impresión de que la CNT como organización tuvo algo que ver en las famosos y lamentables hechos de la matanza de Palafoyos de Calama del 6 y 7 de noviembre. ¿Cuál es este hecho? Bueno, este hecho es que Jorge Martínez Reverte dice que ha encontrado, dice, y es cierto porque en el libro reproduce el acta, un acta del Comité Nacional de la CNT fechado el 8 de noviembre, en el que uno de los asistentes, Amor Nuño, que era el delegado en la Junta de Defensa de Madrid, responsable de industria de guerra, habla de un plan para deshacerse. Hay que ver el contexto es que las tropas franquistas, las tropas fascistas estaban a la puerta de Madrid y existía la expectativa de que pudieran ocuparlo de un momento a otro y que las quinta columnas que operaban en Madrid y los que estaban en las cárceles pudieran realmente colaborar a que Madrid cayera inmediatamente. También hay que tener en cuenta de que ya se habían producido algunos hechos absolutamente criminales de los fascistas, como las matanzas enormes que se habían producido en Badajoz. Bueno, en ese contexto, que hay que tenerlo en cuenta, el gobierno había salido para Valencia el día 4 y había dejado en Madrid una junta de defensa encargada de, digamos, el control, el gobierno de la capital en esas circunstancias. Pues bien, en este acta del Comité Nacional de la CNT que ha encontrado José María Reverte, Amor Nuño habla de un cierto plan para eliminar a personajes fascistas destacados que estaban en las cárceles. Eso da a entender en su artículo Martínez Reverte que hubo una connivencia de Amor Nuño con ciertos sectores comunistas del sector estalinista para proceder a esa acción. Pero en sí mismo el acta es confusa porque se dice, y leo literalmente, ante la pregunta que hace el compañero Melchor Rodríguez, a quien ha designado el Colegio de Abogados en su Junta Revolucionaria proponiéndole para el cargo de director de prisiones, se acuerda que para no mermar la autoridad de su secretario de Justicia, nombrado ya por García Oliver, si éste le nombra, la organización lo acepta. Bien, ¿quiere esto decir que ahí estaba presente Melchor Rodríguez? Y es difícilmente creíble que Melchor Rodríguez, que es el artífice de acabar con estos hechos lamentables, con estas sacas, con las checas y con la represión indiscriminada, asista a una reunión del Comité Nacional en donde se habla lisa y llanamente de ejecución extralegal. Entonces yo creo que esta acta está sacada fuera de contexto, porque evidentemente no es lógico que la persona precisamente que va a exponer su vida para impedir estos actos asista a un acto en el que se dice todo lo contrario. Claro, puesto esto en un texto como el de Martínez Reverte, en unas fechas en las que estamos hablando de la memoria histórica, pues parece como si solamente quisiéramos ver el tema de la memoria histórica hacia un lado. Yo creo que debemos ser rigurosos, escrupulosos y transparentes y decir, no, estamos dispuestos a hablar de todo, lo que no a tergiversar o a sacar de contexto las cosas. Si hay responsabilidades del movimiento libertario en hechos lamentables, pues hay que asumirlos. Pero en este no es el caso, porque resulta que es sabido y está probado que la responsabilidad auténtica de esos hechos que se producen en un momento de cierto interregno en Madrid. En Madrid, como digo, el gobierno ha salido para Valencia para poder de allí dirigir la guerra y la resistencia. En Madrid hay una junta de defensa en el que la responsabilidad, sobre todo del orden público, la llevan los comunistas, concretamente Santiago Carrillo. Y el ministro de Justicia, la sección García Oliver, que de momento ha ido a Valencia, no tiene capacidad y actuación sobre Madrid, porque en Madrid solamente operan los hombres de la Junta de Defensa. Y se sabe que el 6 y el 7, el 6 todavía no ha sido nombrado toda la Junta de Defensa, pero el 7 sí, los responsables de que esos actos no se produzcan, al menos, o impedirlos, son quienes tienen a su cargo la Consejería de Orden Público, que es Santiago Carrillo, y en segundo lugar el brazo derecho de Santiago Carrillo, que es el delegado de Orden Público de la Junta de Defensa, que es el que luego sería famoso escritor Segundo Serrano Poncela. Hoy es sabido que Segundo Serrano Poncela ha autorizó las sacas, y es más, hay documentos donde Serrano Poncela pone una cruz entre ciertas personas que en una circular dicen que van a ser sacadas de tal cárcel, pero que después no aparecen por ningún lado. Y las personas que no aparecen por ningún lado, que desaparecen en ese tránsito supuesto de pasarles de una cárcel a otra para, de alguna forma, evitar que cargan el poder de las tropas franquistas que están a las afueras de Madrid, son las que desaparecen o las que aparecen después asignadas en Paracuellos.
¿Y de Carrillo, qué decimos? De Carrillo, porque Carrillo siempre ha negado su intervención en esos acontecimientos.
Pues Carrillo puede negar la intervención directa como tal, porque es difícil de probar, pero él es el responsable absoluto. Es decir, la disposición C que firma el 11 de noviembre Santiago Carrillo, se dice que a la Consejería de Orden Público, que él representa, él es el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa, joven consejero porque tenía apenas 20 y pocos años, dice: este consejo atenderá en todo lo relativo a la relación con movimientos, traslados y tal de detenidos. Es decir, él es el responsable por acción o por omisión o invigilando de lo que ocurran con los detenidos, con los presos que hay en las cárceles de Madrid. Y entonces Carrillo ha repetido por activa y por pasiva que él no supo nada. Eso es dificilísimo de saber. Y si no ha sabido nada, usted es el responsable, porque usted es el responsable de este departamento. Pero es que además, el delegado de Orden Público de Madrid, que es, como repito, segundo Serrano Poncela, es el brazo derecho Carrillo, ha sido designado por Carrillo. Entonces es muy difícil de creer esa versión de Carrillo. Evidentemente, pues son heridas que están ahí y que son difíciles de asumir, pero es un hecho histórico ya probado. Y en ese contexto, el hacer una lectura unilateral de ese acta puede llevar a la confusión de que hubo una implicación de la CNT. Es decir, el que en alguna reunión del Comité Nacional de la CNT se hablara de ese tema no quiere decir que eso fuera una propuesta del Comité Nacional de la CNT, y sobre todo cuando en esa misma reunión estaba el compañero Melchor Rodríguez, que fue solamente un mes después, cuando ya el ministro de Justicia, después de mucho trabajar en esa dirección, me refiero a García Oliver, luchó por asumir también las competencias de los detenidos en Madrid para el Ministerio de Justicia. Es García Oliver, como digo, Melchor Rodríguez, quien acaba con esa práctica de represión, de asesinato ilegal de los presos y detenidos que estaban en las cárceles de Madrid. Luego, no tiene sentido hurtar el contexto en ese artículo de que Melchor Rodríguez fue la persona que precisamente acabó con ese estado de terror instaurado desde la Consejería de Orden Pública de la Junta de Defensa, que estaba controlada además por todos los estalinistas de primer orden en aquel momento. Hay que tener en cuenta de que Carrillo toma posesión el día 7 de noviembre como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa, y el mismo día 7 Carrillo se ha afiliado ya, que era un dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, se ha afiliado ya al Partido Comunista, y con él irán todos los hombres que él ha nombrado para la Consejería de Orden Pública, que lo leo. Es muy curioso saber quiénes eran los responsables en segundo nivel de la Consejería de Orden Público que llevaba Carrillo. Pues eran gente tan curiosa como, ya digo, el delegado después era segundo Serrano Poncela, después estaba un señor que se hizo famoso hasta hace muy poco, que se llama Fernando Claudín, era el delegado del gabinete de prensa, después estaba otro señor que era el responsable de la Guardia de Asalto, Guardia Nacional Republicana y demás, que se llamaba Federico Melchor, que fue durante muchos años el director de Mundo Obrero. Quiere decir que los hombres que designa Carrillo para llevar directamente las tareas de Orden Público son después los hombres que han acompañado a Santiago Carrillo a lo largo de todo su periplo en el Partido Comunista, en la clandestinidad y en la transición, luego Verde y con asas. Es más, era la facción más estalinista del Partido Comunista. De hecho, Santiago Carrillo, y sobre todo Fernando Claudín y Santiago Carrillo, son los que se encargan ya, después, desde su exilio dorado de Moscú, de llevar a cabo la represión que solicita Stalin contra todos los dirigentes díscolos del Partido Comunista que se enfrentan a la dirección unidimensional y centralizada de Stalin. Y son precisamente los que hacen las las depuraciones de Manuel Monzón, de Heriberto Quiñones, de Antonio Beltrán, que era el responsable de la División 43 y el responsable del paso de los de pasos del Pirineo Central, y son no solamente los que los depuran, los echan del partido, sino que en algunos casos además los acusan de ser agentes fascistas o de la CIA.
Curiosamente, luego, Rafa, si yo no recuerdo mal, el propio Claudín fue después purgado, ¿no?
Sí, bueno, es que
eso sería otra historia,
círculo vicioso. También al final Carrillo ha quedado como si fuera un dirigente heterodoxo. Ajá. Pero lo cierto es que el núcleo duro estalinista del Partido Comunista lo constituyen estas primeras personas que curiosamente se juntan por primera vez como un puño cerrado, y bienvenida sea la expresión, en la Consejería de Orden Público que dirige Carrillo en la Junta de Defensa de Madrid. Ya digo, son los que después, durante muchos años, van a llevar con un pulso que no les va a temblar la política de represión y de depuración estalinista en las propias filas del Partido Comunista. Entonces, repito, y volvemos al tema de Paracuellos. Paracuellos existió, fue una brutalidad como muchas otras que se cometieron, pero esta es una brutalidad calculada, y calculada por la imposición, por la presión de los agentes de Stalin en España, y en un momento determinado en que el Partido Comunista empezaba a sentirse fuerte. Entonces, cuando la CNT llega al gobierno, en un momento absolutamente histórico y quebrando, digamos, una tradición antipolítica, hace todo lo contrario, y tan pronto recupera las competencias de orden público para el Ministerio de Justicia, Melchor Rodríguez acaba con las sacas, pone orden en esos procedimientos extralegales y llega, ya digo, en la famosa saca que se hace de la cárcel de Alcalá de Henares a primeros de diciembre, a enfrentarse pistola en mano con los milicianos comunistas que intentan repetir una segunda gran matanza de Paracuellos del Calama. Por eso creo que es importante hacer ver hasta qué punto la utilización fuera de contexto de un acta, y además haciendo una lectura en sí mismo invertebrada, puede dar lugar a una visión totalmente equivocada de lo que fueron los hechos. Y conviene recordar las cosas, porque, claro, el contexto es muy importante. Hay que tener en cuenta que después, simplemente en mayo del 37, ese partido comunista estalinista que opera en España es el que utiliza esas mismas prácticas contra sus enemigos, entre comillas, de la izquierda, y los que hacen desaparecer a Nin y llevan la represión contra el PON. Y no solamente eso, tenemos que recordar, porque alguna vez se olvida, que nada más terminar la guerra civil, y eso demuestra hasta qué punto Stalin había utilizado al Partido Comunista y a sus agentes en España como ensayo general para otras cosas. Nada más terminar la guerra civil española, concretamente el 23 de agosto de 89, Stalin firma un pacto con Hitler, pacto que permite a Hitler empezar la Segunda Guerra Mundial comiéndose a Polonia, y de la cual se beneficia Stalin, que invade Polonia y se queda con una parte. Pacto que dura solamente ni más ni menos que 2 años, hasta el 23 de junio del 41, y durante ese tiempo Stalin y Hitler habían sido aliados, que esto se olvida muy a menudo. Y yo creo que si no hubiera habido ese pacto entre Hitler y Stalin, que permitió a Hitler tener las espaldas guardadas, a lo mejor no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Es decir, que gracias al pacto, a la alianza entre Stalin y Hitler, Hitler se lanzó a la Segunda Guerra Mundial y se comió media Europa. Entonces, eso hay que meterlo en el contexto de lo que ocurrió en el año 36 en España y durante los 3 años que duró la guerra y la Revolución Española. Por eso, repito, el tema de la matanza de Paracuellos está en el debe del Partido Comunista Estalinista de entonces, y está entre el haber positivo de lo que la CNT como organización realizó, llevando a la práctica su ideario humanista y su aversión absoluta a la pena de muerte.
¿Cuántos capítulos todavía oscuros de la historia reciente de España hay que desempolvar, hay que revisar y hay que releer? Pero fíjate que se produce esto al mismo tiempo, de manera simultánea, a esa reescritura de la historia que se pretende hacer desde determinados ámbitos, ¿no?
Claro, y yo por eso pienso, modestamente, que es conveniente coger el todo por los cuernos, porque si nosotros nos enfrentamos con la propia historia nuestra y aprendemos de los errores y asumimos lo que de malo, de error o de culpa exista, no podremos exigir precisamente una revisión de la memoria histórica. Entonces, lo que no es aceptable es que se pretenda, y yo creo que por omisión, no por acción, porque yo creo que en el rigor intelectual de Martínez Reverte, pero muchas veces en la longitud de un artículo hay que dejar cosas fuera, y eso hace que los temas queden desilvanados, y para un lector que no tenga una información veraz o que no sea un curioso de la historia reciente, le puede dar una información equivocada. De todas formas, tengo que decir una cosa que me llama la atención. Es curioso que Jorge Martínez Reverte, en su libro, cita solamente en dos ocasiones y para dos cosas nimias a Fernando Claudín, que, como digo, fue uno de los dirigentes que estuvo en aquella etapa en la Consejería de Orden Público, y que por supuesto tuvo que saber perfectamente todo lo que ocurrió aquellos días terribles del 6 y 7 de noviembre. Y digo esto porque ha estado en la mano de Martínez Reverte, con toda seguridad, hablar en numerosas ocasiones con Fernando Claudín, y para que le hubiera contado realmente cómo fueron aquellas cosas, y no habla situando a Fernando Claudín en la Consejería de Orden Público. Y me extraña, porque yo sé, tengo un conocimiento directo de Jorge Martínez Reverte profesionalmente, ya digo que respeto su hacer profesional, me extraña porque Jorge Martínez Reverte y Fernando Claudín fueron muy amigos durante muchos años. Da la impresión de que bueno, se huye de un lado, de que es a donde estaba la entera responsabilidad, y viene muy bien la aparición de un acta que ahí está, y que ese acta es cierta y que no se le puede soslayar, pero introducirlo en el puzzle como si fuera una pieza fundamental, creo que como poco es un error de apreciación. Melchor Rodríguez, la CNT y García Oliver fueron realmente los que pusieron coto a todas esas tropelías y asesinatos y procesos indiscriminados que estaba llevando de una forma calculada, premeditada y masiva el Partido Comunista desde los órganos de poder y de control que tenía.
Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias una vez más por tu...
A vosotros, como siempre. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.